principal. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación por intento de asesinato en relación con una intención terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal. Esto lo explicó la Fiscalía. La decisión de abrir una investigación por terrorismo se ha tomado por la localización de los hechos y otros factores considerados relevantes. Y hasta aquí las informaciones. Gracias por la sintonía. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras en la Noticia para el día de hoy, septiembre 25 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndoles a todos la linda sintonía que de lunes a viernes ustedes dispensan a este programa a través de las ondas de Radio Martí, así como los correos electrónicos a Tras la Noticia @gmail.com, con temas que ustedes proponen y que son del interés de los que nos escuchan dentro del territorio nacional cubano, que gracias a Dios son muchos y que quieren saber criterios y opiniones que el régimen les niega a través de los medios controlados. También quiero darle las gracias en el día de hoy a nuestro asistente técnico Tony Simón, en los estudios de Radio Martí, y guardando pues indudablemente todas las indicaciones producto de la pandemia, desde su casa, mi productor Miguel Sánchez y yo desde la mía, pero ahí tratando de llevar la información, porque información es poder. Y precisamente vamos a informarnos ahora de todo lo que acontece a través de un periodista y abogado y director de noticias de Mega TV, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy, Camilo Loret de Mola. Buenas tardes. Hola, Camilo.
Muchas gracias, Cari. Guardando la distancia, un abrazo también. Un gusto estar en tu programa.
Hubo sanciones fuertes, muy fuertes. He estado leyendo casi 433 son las inhabilitadas para que los cubanos americanos o cubanos que van a la isla pues puedan hospedarse. Pero me gustaría que tú me hablaras de la mansión de la nieta de Raúl Castro en la lista de alojamientos prohibidos por Estados Unidos.
Sí, es una distinción muy especial.
La nieta de Raúl Castro indudablemente no tiene nada que compararse con algunas de las mansiones más exquisitas, ya sean en West Palm Beach, ya sean en Coco Plum o ya sea en Gable by the Sea. Pero háblame tú sobre esta mansión que renta en Miramar, que se llama Casa Vida Luxury Holiday. Y es de la nieta de Raúl Castro, Vilma Espín Castro. Es la única casa particular que ha sido incluida en la lista de alojamientos prohibidos. Y eso es muy importante, que ese pueblo de Cuba, que se le está derrumbando la poca vivienda que tiene, que están careciendo de todo, conozca que ella y ese elemento se mantienen en el poder gracias a la conculcación de los derechos que tienen los cubanos. Adelante, Camilo.
¿Cómo estás? Mira, muy bien. Y efectivamente, primero hay que destacar que la medida estaba dirigida para bloquear las empresas del gobierno, los hoteles del gobierno, de la cúpula militar, que son los que más riqueza le reportan. O sea, las sanciones dicen, si usted va a Cuba, hospédese en casas privadas, pero no se hospede en esas inversiones del gobierno abusivas y robadas en su mayoría, que lo que hacen es reprimir el derecho del ciudadano cubano normal. O sea, es el botín de la represión como tal. Y dentro de esta lista incluyen entonces una casa privada, la única, entre comillas, privada, que es esta casa de Vilma Rodríguez Castro. Vilmita, como le dicen cariñosamente los miembros del equipo. Resulta que Vilmita llegó a esta casa de pim pam pum. O sea, no se creen que es la casa de la abuela, o la casa que Vilma vivió, o la casa de una tía. No, esta casa se la resolvió. Se la resolvió como parte del botín, a nombre del título que tiene su abuelo y su padre, y su abuela, y todos los vínculos, por supuesto. Y esta casa la repararon, que quizás no es una casa lujosa para nuestros cánones, pero dentro de Cuba sí. Es una casa en el mejor barrio y en las mejores condiciones que puede tener. Y fíjense si hay truco, que cuando usted busca en internet la dirección de la casa, el nombre de la casa, aparece un apartamento en La Habana Vieja. O sea, la casa está ahí, usted reserva la casa, pero las imágenes clandestinamente lo conducen con mucha trampa, con mucho camuflaje, a un apartamento que tiene una agencia francesa. No, la agencia francesa no, ya le ofreció inclusive la casa a una agencia intermediaria para que se la negocie la renta. Tiene 3 cuartos, tiene jacuzzi, tiene tremendo lujo para los cánones cubanos, pero el negocio le salió por la culata, porque si depende del viajante cubano-americano, que es el fundamental, el turista fundamental que va a la isla, el turista cubano-americano ya sabe que esa casa pertenece a ellas, que con todos los títulos y nombres privados que le quieran poner, es una argucia para esconder que es de la familia Castro Espín y los Rodríguez López Calleja, por supuesto. Y hay riesgo en alquilarse allí porque el gobierno de los Estados Unidos le puede poner desde una multa hasta revocarle su condición migratoria.
Indudablemente la casa Vida Luxury de Airbnb cuenta con 4 cuartos, 2 máster, suite con terraza privada, 2 habitaciones dobles, además de 5 baños y un jacuzzi. Mira tú, tu precio ronda en $650 por noche y se encuentra en Miramar. O sea, estamos hablando de exclusividades de aquella... Caramba, ¿dónde quedó la burguesía que iban a combatir? ¿Dónde quedó la camisa sudada? ¿Dónde quedó el proletariado? ¿La internacional?
Bueno, Cari, para reparar esa casa tienen que haber sudado la camisa porque le hicieron una reparación total. De lo que era lo que es ahora, hubo que sudar. Ahí fue donde le sudó. Lo asombroso es que ellos, de tanto combatir al capitalismo, acabaron pareciéndose al capitalismo. Son los capitalistas de hoy en día. O sea, la revolución cubana fue el camino del capitalismo al capitalismo por el peor de los viacrucis.
Estamos hablando de la hija del general Luis Alberto Rodríguez
López Calleja.
López Calleja.
Y de la hija de
Raúl Castro, la hija del dictador Raúl Castro. Esto es verdaderamente...
La hermana del cangrejo, vaya, para si quieres más detalles.
Efectivamente. Bueno, ahora vamos a comentar un poquitico porque también, por otra parte, el oficialismo, el castrismo, cuestiona la falta de libertad en Estados Unidos tras medidas para restringir el alojamiento en hoteles. Se sintieron sí, las últimas supuesto. Medidas porque a ellos lo que les importa es el cash.
Todo así mismo, piensen en dólares.
Parásitamente que les entre dinero y preguntó a través del periódico Trabajadores, ¿hay libertad en un país que prohíbe a sus ciudadanos alojarse donde lo deseen? Y yo le revierto la pregunta. ¿Hay libertad, señor Alejandro Gil Fernández, para hospedarse, no, para vivir decentemente, para que no lo repriman en un país de libertades?
Mira, yo te quiero enseñar también otro argumento que tienen ellos, que es el de hacer trampa, justificar la trampa. Ellos hacen trampa constantemente, violan las normas internacionales, las normas legales, y dicen todo que tiene un amparo en la necesidad de violar el bloqueo, el embargo, lo que se llame, como le digan ellos. Ellos han llegado al punto de que están organizando vuelos comerciales desde Miami y Houston para Cuba, para las provincias cubanas, algo que está literalmente prohibido por el gobierno de Donald Trump. O sea, recuérdense que el gobierno de Donald Trump suspendió los vuelos a provincias y solo permitió los vuelos a La Habana. Sin embargo, hay una compañía que está anunciando estos vuelos directos de Miami y Houston, se llama Travel Portal, funciona aparentemente como una compañía mexicana, y dice que desde Miami y Houston están volando directo hasta las provincias, excluyendo a La Habana. O sea, esto es ilegal. Están anunciando vuelos a Holguín, a Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey. Y cuando usted cargue un poco quién está detrás de Habana Travel, detrás de Portal Cuba, están las autoridades cubanas. Ellos que están hablando constantemente de que no respetan sus leyes, viven tratando de violar la ley en los Estados Unidos. Viven metiendo gente que explota el Medicare. Viven metiendo gente que explota los créditos para hacer dinero sucio de alguna manera y que regrese a sus arcas. Y este ejemplo, que te lo digo por favor para que lo chequees, es el Travel Portal de México, que tiene atrás una compañía que se llama Viva, está siendo contratado nada más y nada menos que por el Ministerio de Turismo en Cuba para violar las normas de nuestro gobierno de los Estados Unidos. Eso es ilegal. Y al cubano que coja montándose en un vuelo de eso, sabe también que está poniéndose en el mismo peligro que si se alquilara en uno de los hoteles de lujo. Entonces, la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos que ellos están reclamando, que no existen para los cubanos, a quienes le quitan todo lo que tienen. Veamos el noticiero nada más para que usted se dé cuenta que hay una cruzada contra todo el pobre hombre que logre vivir un poco mejor que los demás. Que todo el pobre hombre con su esfuerzo personal logre salir de esa cueva donde los tienen metidos a todos. Entonces ellos, que son represivos para esa gente, entonces se sienten como víctimas cuando miran que el gobierno de los Estados Unidos los está poniendo.
Pero ¿con qué moral hablan si ellos prohibieron a los cubanos, a los nacionales, entrar en hoteles en su país?
Y hoy éramos la escoria.
Efectivamente. Ahora, hay algo que a mí me llama tanto la atención. ¿Cómo es posible que este señor, el que está de turno ahora, Díaz-Canel, sea capaz de pedir democratizar las Naciones Unidas, pero no a su país? ¿Le han perdido el miedo al ridículo, Loret de Mola?
Así mismo. Es total. Es además un hombre sin capacidad de decisión, un hombre como se conocía como un llevitraje. No hay nada trascendente en el gobierno de Díaz-Canel. No hay un acto que se pueda decir, bueno, fue una decisión propia. Es todo, cada vez que puede, lo que tiene que decir es la guía de Raúl Castro. Estamos ante una carencia de poder, inclusive tenemos referencia dentro de la isla, que los cuadros intermedios, como le dicen ellos a los dictadores de medio nivel, ni siquiera lo respetan. Dicen que hay que hablar directamente con Raúl y no omiten saltar a este monigote que lo que está haciendo es el papel de payaso, que al final la historia le pasará la cuenta. Porque aunque ahí se crea que está haciendo el papel del gran dirigente de la revolución para tapar los trucos y las marañas de Luis Alberto Rodríguez y su tropa, al final los prestanombres también terminan pagando.
En otro tono de informaciones también, de acuerdo al portal Diario de Cuba, uno Cubanet, el paraíso contra el infierno, centros de aislamiento y hoteles para extranjeros. En Cayo Largo del Sur, los turistas canadienses no están obligados a usar el nasobuco ni a someterse a aislamiento de 15 días. Esto es lo que puede verse y leerse en la prensa. De acuerdo a el informe que aparece en Cubanet, en cuanto bajan del avión, se les realiza la prueba del PCR y para que no demoren demasiado esperando los resultados, hasta se construyó y equipó en tiempo récord un laboratorio. Dime ahora tú, que conoces ese régimen de cabo a rabo, si hay ese tipo en realidad de laboratorio, si se construyó en ese lugar tan apartado, de modo que las muestras recogidas ya no tendrán que viajar a La Habana para ser analizadas. O sea, están invirtiendo todos los recursos y poniendo los huevos en una canasta porque no les interesa nada más que llenar las arcas.
Así mismo, están pensando en dólares.
Son sencillamente plantas parásitas que viven de sustraerle al que va a la isla los dineros. La noticia ha sido emitida con toda festividad. Indudablemente que en la realidad ha usado el calificativo de brutal e inhumana las medidas tomadas por el régimen, por el gobierno de Donald Trump. Caramba, ¿y dónde quedan las medidas infrahumanas y brutales que han escogido ellos para socavar a la libertad de expresión en Cuba, para aprovecharse de una pandemia, para acabar con los negocios privados? Dame tu comentario al respecto.
Mira, Cari, la preocupación más grande que tiene ahora mismo el régimen de La Habana no es la situación de los cubanos, sino es el turismo de invierno, ese que les llega y le llena las arcas. Háblese de turismo europeo, háblese de Canadá e inclusive en años recientes de Estados Unidos. El invierno para ellos es fundamental para su economía como régimen y como persona además. Y ellos la tienen muy, muy, muy difícil porque ahora mismo Cuba está teniendo una situación gravísima a nivel del pueblo con el coronavirus. Y entonces están tratando de crear estos paraísos aislados, como los cayos, donde el turista puede venir sin ningún riesgo, sin ningún contacto con el mundo sucio de los cubanos, para decirlo de alguna manera, donde están todos contaminados y no correr ningún riesgo. Y en base a garantizar ese paraíso se están gastando hasta el último centavo en laboratorios como ese. Lo peor es que el turismo no va a venir en la forma que ellos tenían planificado, porque para muchos Cuba ahora mismo es un foco de infección también de coronavirus y un riesgo de viaje para los turistas. Sin embargo, ellos siguen vendiendo desesperadamente en Europa y en Canadá la opción del turismo seguro, del turismo de salud, con cero riesgo de contaminación, de si van a estos cayos, a estos polos aislados. De todas maneras, es otra prueba de que para ellos el cubano vale un céntimo, mientras que el poco dólar que le quede en sus arcas se puede invertir en función de los extranjeros, de los turistas.
Camilo, que tú que eres también abogado, me gustaría tocar un tema contigo que ha explotado, ¿no? Y es que han acusado a dos hombres de Miami de secuestro, tortura y extorsión a migrantes cubanos en México.
Sí.
Dos hombres fueron acusados en Miami de secuestrar y torturar a migrantes cubanos y extorsionar a sus familiares de las víctimas por dinero. La acusación fue hecha por el fiscal general para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, y por el agente especial del FBI, George L. Piro, contra los ciudadanos Reinaldo Márquez Crespo, de 41 años, y Janser Sergio Ramo Valdés, de 33. Los acusados engañaron a sus víctimas, haciéndoles creer que iban a pasar a Cuba, de Cuba a Estados Unidos. En cambio, Crespo, Valdés y sus conspiradores transportaron a las víctimas en bote a Mérida, les encerraron en una casa y las mantuvieron cautivas para pedirle rescate. Dame tu opinión sobre esto y qué cargos y qué sanciones merece semejante y despreciable actitud.
Mira, esto es una mafia que apareció puramente con la ley de pies secos, pies mojados, y que empezó a funcionar fundamentalmente desde México, y que involucra de alguna manera al régimen de La Habana, porque muchas de las personas que captaban a esta gente lo hacían impunemente dentro de Cuba. Fíjate que te lo digo. Las víctimas eran encontradas impunemente por estos mercaderes ilegales que lo hacían dentro de Cuba. Y cuando veían que las personas eran solventes o que la familia en los estados tenían mucha, muy buena posición, entonces lo que hacían era los trababan en el camino y empezaban a decir que o le pagaban o los mataban. Conozco muchos casos, inclusive que nunca saldrán porque las personas no quieren denunciarlo, pero que tuvieron que gastarse todo lo que tenían para poder garantizar el pase. Es una mafia que lo que hace es copiar los esquemas que existen en otras latitudes, aquí mismo en América Latina, los peores esquemas de la mafia, y que si los aquí lo juzgan, van a ser sancionados hasta con cadena perpetua. Y que si se les ocurre irse para Cuba, Cuba con tal de lavarse la cara, el régimen es capaz de juzgarlo o de devolverlo. O sea que ahora mismo esas personas están condenados por su terrible acto. Lo irónico es que nunca lograrán demostrar o nunca lograrán encauzar a los del régimen cubano que participaron, que hicieron la vista gorda para que estos barcos con gente saliera desde Cienfuegos, se moviera desde el sur de Pinar del Río, iban y buscaban a la gente. Y Guarda Frontera, que es tan exquisita cuando es perseguir a los cubanos que se van en balsa, se hacía lo de la vista gorda con estas lanchas que salían hasta con 12 personas encima.
Bueno, ojalá. Muchas gracias a Camilo Loret de Mola por haber compartido estas informaciones que desde luego solamente a través de las ondas de Radio Martí llegan al pueblo de Cuba. Ahora quiero darle la bienvenida sobre este mismo tema al abogado Avelino González. Muy buenas tardes, Avelino. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme a tu programa.
Bien, acusaron a estos dos hombres en Miami de secuestro, tortura, extorsión de inmigrantes cubanos. Este par de elementos, ¿no?, están siendo, pues, en este momento acusados de engañar a sus víctimas. Le hicieron creer que iban a pasar de Cuba a Estados Unidos. En cambio, los encerraron en Mérida, en una casa, y los mantuvieron cautivos, ¿no?, a los dos, para pedirles rescate. Usted como abogado, ¿cuántos casos ha encontrado en su camino? Es un rescate por valor de $10,000 por cada uno. Deme su opinión como abogado, ¿qué condena podrían esperar y hasta dónde y hasta cuándo se va a permitir que luego de que el decreto pie seco, pie mojado, sea utilizado ahora por polleros para, indudablemente, y no es el primer caso, porque sabemos que hasta aquí en Miami han habido casas donde han estado encerrados y luego que el familiar ha pagado, los han tirado en unos callos y indudablemente no ha podido comprobarse, pero hay algunos testimonios anónimos. Deme su criterio.
Bueno, realmente esto es algo de lo que no se ha escuchado hablar hacía mucho tiempo, es decir, por lo menos no en esta gran escala. En la década pasada hubo un flujo muy grande de todo este tipo de actividad delictiva, es decir, a pesar de que todavía pie seco, pie mojado existía, muchos lancheros se dedicaban a traficar personas hacia México y después que estas personas cruzaran la frontera, que eran prácticamente entrar como si estuvieras entrando a tu casa, no era lo difícil que es ahora. Muchos de estos muchachos que están haciendo esas travesías ahora, cuando llegan a la frontera, después se encuentran que tienen un escollo muy grande para poder pasar y muchas veces lo dejan meses detenidos en las prisiones acá y al final muchos salen liberados sin parol y sin ninguna probabilidad de tener papeles. Pero bueno, en aquella época se hacía bajo el entendimiento de que era mucho más fácil burlar a la guardacosta mexicana y era mucho más rápido el trámite porque de la punta de Pinar del Río a Cancún o a Islas Mujeres, donde ellos llegaban.
Avelino, ¿le puedo pedir un favor, por favor? Es que desde la línea telefónica tengo que hacer una breve pausa y regreso con usted y este interesante tema. Me voy a una pausa, regreso de inmediato con el abogado Avelino González y esto que ha explotado en la cara aquí, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo y agentes del FBI han encontrado y están tratando de llevar a juicio a los ciudadanos Reinaldo Márquez Crespo y Yancer Sergio Ramírez Valdés. ¡Qué lástima! Cubanos extorsionando a cubanos. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bien, y estamos de regreso y estábamos conversando y seguimos conversando con el abogado Avelino González. Avelino, ¿qué le espera a esta gente? Y usted me hablaba de casos que son verdaderamente patéticos. Yo lo que encuentro patético es que sean cubanos que han sufrido los márgenes también de esa dictadura, los que se dediquen a hacer este tipo de acciones tan deslenables y tan y tan sinvergüenza contra su propio...
Ah, lo que le estaba diciendo anteriormente era que en el pasado sucedía con mucha frecuencia, porque esa ruta del sur de Pinar del Río al final de la península de Guanacabibes hasta ahí, hasta Quintana Roo, era más cerca, era un espacio bien corto, y además la guardacosta mexicana era más fácil de burlar. Entonces llevaban a muchos cubanos hacia este lugar, y entonces estos cubanos, muchos en el momento que se montaban en la lancha, algunos hasta incluso que se encontraban de casualidad en la costa en el momento que estaban yendo, porque son operaciones que también se hacen con mucho apuro, cuando llegan, montan, le decían, sí, yo tengo un familiar en Miami, sí, yo tengo alguien que va a pagar por mí, y cuando llegaban ahí tenían lugares donde los metían, y muchos de estos lugares se acababan estas personas también siendo torturadas, las mujeres violadas, e incluso hasta violaciones de hombres en el pasado se dieron a mencionar, y todo esto acabó a raíz de cuando empezó el tráfico de peloteros, que muchos de estos lancheros se dieron cuenta que trayendo un solo pelotero ganaban un montón de dinero versus $10,000 por cada una de las personas estas, que el barco tenía una capacidad limitada. Ahora parece que con el desespero de la economía y todas estas cosas puede haber pasado esto. Siempre ha habido casos de estos de cubanos abusadores que oprobian a su propia sangre, a su propia gente, y esto siempre ha existido. Nosotros no sabemos, realmente está en manos de las autoridades cuáles son los elementos que se manejan en esta investigación, pero si estas personas finalmente, más allá de toda duda razonable, encuentran un veredicto de culpabilidad, están enfrentando una cadena perpetua. Si tienen cargos muy graves de tortura, de secuestro, de extorsión, y definitivamente que si de verdad cometieron estos delitos, es algo que debe ser llevado hasta las últimas consecuencias por la justicia, porque es algo inhumano, además aprovecharse de la miseria humana. Es decir, mucha de esta gente se dejan embaucar, pero yo creo que es por la falta de conocimiento que tienen los cubanos en la isla de cómo funcionan las cosas afuera, y por confiarse quizás, porque viene de su propia gente las que están haciendo este tipo de operaciones. Muchas veces la gente desconfía de personas a las que no conocen, pero muchos de estos casos se confían porque dicen, bueno, este es cubano igual que yo, y caen en esta situación. Es triste ver esta situación, pero es algo que realmente no estaba sucediendo en ese número de personas así por mucho tiempo. El tráfico humano en cuanto a los rancheros se había acabado. De hecho, venir directamente acá hasta la Florida es imposible, producto de que hay mucho control de la guardacosta. Además, si te detectan, los viran inmediatamente, y por eso es que están haciendo este tipo de cosas. Y también está la falta de responsabilidad de las autoridades mexicanas, que muchas veces no controlan estas cosas y se les paga, son personas, policías corruptos, que entonces permiten que tengan estas personas secuestradas ahí por un tiempo, porque todas estas cosas son cosas de conocimiento popular, es decir, casi todo el mundo lo sabe, y ahí todo el mundo funciona pagándole a los Zetas o a la organización nueva que sustituyó a los Zetas, que ahora no me recuerdo cómo se llama, y estos a su vez corrompen a la policía. Entonces por eso tienen toda esa impunidad todas estas personas, que a la larga tienen siempre que pagar el derecho de piso a todas estas organizaciones criminales mexicanas. Si existen, hay muchos cubanos que se fueron a México, deportados de acá de Estados Unidos, se fueron a México, muchos escapados de la justicia de acá se fueron a México, y tienen organizaciones criminales que trabajan, no en contubernio, pero sí autorizadas por estas organizaciones criminales mexicanas, las cuales les tienen que pagar un porcentaje de lo que ellos reciben de sus actividades criminales, y hacen este tipo de actividades, que es una de las actividades que siempre han existido, el tráfico humano y esas cosas. Ahora, realmente no tenemos los elementos de estas dos personas en particular, porque no se ha revelado todavía el proceso.
Bueno, al desparchado en Connecticut, donde un juez federal ordenó su arresto y está a espera de juicio. Crespo en Texas.
Y el 28 que le van a presentar los cargos el 28 a ambas personas, según la noticia que van a presentar. Entonces, hasta ese momento no se sabe exactamente qué es lo que está sucediendo realmente con ellos. Pero yo asumo que tengan elementos como para poder haber hecho...
Solamente Avelino los habían secuestrado, fueron golpeados y amenazados con armas de fuego y electrocutados con pistolas paralizantes.
Bueno, estoy diciendo que en el pasado a las personas que retenían en estas casas, hasta los hombres los violaban. Había escenas que se narraron en juicios acá, que amarraban a los hombres a dos palos y los violaban con otros objetos. Es decir, hay cosas que pasaron, algunos les mutilaban los dedos, es decir, hicieron muchas cosas para que le llamaban a la familia y le decían, mira cómo está gritando ahora. Es decir, esto ha pasado mucho en el pasado, esto no es nuevo. Y se paró por un tiempo, pero aparece, no sé, siempre la mala semilla existe y está volviendo a suceder. Y definitivamente, a la larga, toda esta situación es el desespero que tienen muchos de los cubanos en la isla en escaparse, y no ven las consecuencias de escaparse con cualquier tipo de personas que realmente lo que está es lucrando a costa tuya, y no va a tener ningún tipo de freno en hacer lo que tenga que hacer con tal de cobrar el dinero o la tarifa que te impone para poder traerte a Estados Unidos.
Efectivamente, muchísimas gracias, Avelino González. Espero que los cubanos que están dentro de la isla hayan escuchado lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en este caso tan terrible que hemos dado a conocer a través de nuestro programa Tras la Noticia. Y ahora me voy con mi politólogo, mi gurú internacional, el profesor Julio Schilling, analista político, colaborador de Tras la Noticia y fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, querida Cari. Qué bueno escuchar tu voz y bueno, siempre para mí es un privilegio especial estar en esta trinchera gloriosa que es Tras la Noticia contigo y con el gran equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, quisiera ante todo y primero que me dieras tu opinión de el acto que se llevó a cabo en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump llevó a los hombres de la Brigada 2506, le hizo un reconocimiento mundial, pero al mismo tiempo estableció una serie de medidas económicas encaminadas a torcer más aún la precaria economía de la Junta Militar que desgobierna al pueblo de Cuba.
Cari, primero, mi primer reacción a la óptica de tal vez compartir la emoción con tantos cubanos de ver a nuestra querida, gloriosa Brigada 2506 en tan importante lugar como la Casa Blanca, que en este momento pues realmente es una esperanza de libertad para todo el mundo. Y pensar en el gran contraste entre esta administración, por ejemplo, y la administración previa, que invitaba a grupos comunistas como Black Lives Matter a la Casa Blanca, en cambio este presidente le da
la castrista que se paseaba por las calles como Pedro por su casa.
Así es, así es. Y más allá, mucho más allá de lo que representa, y los símbolos sí son importantes, o sea, el tener esa gloriosa gesta de liberación que fue un gran intento para liberar a Cuba y salvar a América Latina de los males que está padeciendo hoy, que lleva padeciendo por los últimos 60 años, es realmente una demostración de un compromiso sólido con buscar todas las avenidas para la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de concluir con esta avanzada de socialismo en el continente. Muy apropiado las medidas de continuar el curso para negarle de los recursos, de las divisas que necesita el Castro comunismo para reprimir y para mantenerse en el poder. Hay que insistir que esto no es contra el pueblo cubano, todo lo contrario, es para liberar al pueblo cubano, porque quien se beneficia de todo ese comercio del turismo es el Castro comunismo, y el diseño de privar de esos recursos es precisamente al Estado dictatorial cubano. Así que, pues, una gran celebración y realmente quien piensa que 60 años de exilio ha logrado que los cubanos olviden la prioridad de que la libertad de Cuba sigue siendo nuestro foco principal, nada más que tiene que haber visto eso, para que vea no solo lo que estaban ahí las generaciones detrás que estaban con ellos afuera esperando, compartiendo ese momento de celebración.
Efectivamente, no, y las medidas han sido bien severas porque de acuerdo a lo que ha salido ya algunas informaciones que se van llevando adelante, casas particulares bajo control estatal en la lista de alojamiento están prohibidos a los estadounidenses que viajen a Cuba. En el gobierno de Estados Unidos ha incluido un listado en total de 433 hoteles, hostales y otras propiedades privadas. La lista es increíblemente larga. Dame tu criterio, esto le aprieta la tuerca, más aún a ese régimen parásito que solamente vive de extorsionar a Venezuela a través de su colonia moderna y al pueblo cubano para que le entre dinero fácil. Zonas como La Habana, el balneario de Varadero, Viñales, Pinar del Río. O sea, estamos hablando de que de acuerdo a lo que ha escrito Mara Tecash, quien fuera la máxima responsable de la embajada de La Habana, de Estados Unidos en Cuba, entre el 2018 y este año, pues las medidas son la continuación de una política enfocada a privar a Gaesa de los recursos. Y tenemos que, caramba, caramba, si te cuento la cantidad de lugares, e invito a todos los que quieran a que entren a este portal para que vean la cantidad de lugares que aparecen en este listado. Dame tu criterio, esto conjuntamente con las medidas de económicas que le ha impuesto el régimen, al régimen de Nicolás Maduro, ¿hasta dónde asfixia esa economía parásita?
Mira, Cari, cualquier persona medianamente pensante, pero que aún después de 60 años padece de una borrachera todavía, que sienta admiración por la dictadura castrocomunista, cuando se toma en cuenta la realidad cruda y salvaje de la crisis de vivienda existencial en Cuba comunista, y vemos la prioridad de esta dictadura de estar enfocando en la industria turística, que se benefician netamente, completamente, una extensión de la élite gubernamental, y que el pueblo sigue viviendo en miseria, nos das cuenta, o sea, que ¿cómo es posible que alguna persona, ni siquiera con cabeza, con un corazón bien puesto, puede expresar cualquier admiración por un régimen que privilegia a un pequeño círculo de personas a expensas de una gran población en general? Porque no solo la construcción de los hoteles, esos alojamientos para estatales tienen condiciones de vida que no tiene el 98% de los cubanos, ni mínimamente. O sea, en Cuba hay una crisis absoluta de falta de todo, y sin embargo estos centros que tú dices, que están alojando a quién, o sea, que buscan básicamente atraer a quién. O sea, ¿cuál es la prioridad del régimen? Porque vemos que esto sigue y sigue en la construcción.
La prioridad del régimen es sencillamente seguir llenando sus arcas, seguir tratando de desestabilizar la región a través de Venezuela, a través de Nicaragua, que son los puntos más convergentes con ellos. Ahora bien, déjame decirte algo, tras el anuncio de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, que prohíbe a estadounidenses alojarse en Cuba, en hoteles, déjame decirte que muchísimos economistas están analizando que estas medidas podría disminuir en un 35% los ingresos por turismo del Estado cubano, o sea, de lo que es la tiranía castrista. Esto podría ocasionar una implosión social.
Fíjate, Cari, esa figura que es una figura bastante conservadora, no revela, o sea, las consecuencias, tal vez no intencionadas, o sea, no intencionadas directamente, porque no está vinculado directamente, y eso es con el los que no van y no se están alojando ahí a la misma vez no están consumiendo los productos que la dictadura está vendiendo para la subsistencia, o sea, el alquiler de carros, todos los polos turísticos, o sea, porque alrededor de todo esto hay una industria diseñada nada más que para la búsqueda desesperada de divisas para mantenerse en el poder. Entonces, aquí estamos mirando el tema de los alojamientos y lo que aparece directamente vinculado al turismo, pero eso se expande en muchas otras características, la posibilidad de inversiones que la dictadura tanto busca. Ven esto y se dan cuenta que realmente la comunidad comercial seria del mundo no ve con buenos ojos el invertir en Cuba comunista. Y entonces la gran presión que le pone a esto es que de nuevo el narcotráfico sigue convirtiéndose en la fuente más lucrativa y atractiva y fácil para la entrada de dinero, porque el esclavismo de los médicos también se le está aguando, se le está complicando. Entonces las divisas, las remesas del exterior, del exilio cubano, pues también se ven impactadas por determinadas medidas y la realidad económica de la nación cubana fuera del territorio nacional en el exilio.
Venga, pues, hay un giro. Este COVID-19 ha venido a derrumbar economías muy fuertes y de ahí no se escapa Estados Unidos y de ahí no se escapa tampoco los cubanos, que de una forma o de otra, algunos por lógicamente, normalmente familiares que tienen en la isla, pero otros iban a disfrutar y muchos se alojaban en esos hoteles, en esos hostales que pertenecían a Gaesa. Ahora bien, me gustaría que comentaras conmigo algo que indudablemente llama la atención, porque muy difícil tiene que estar la situación en Venezuela para que Michelle Bachelet, que todos sabemos de dónde proviene, cuáles son sus inclinaciones políticas, denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha asesinado a más de 2.000 personas entre enero y agosto de este año. La alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de Venezuela. Me gustaría tu comentario al respecto, porque esto es una noticia impactante. Está Nicolás Maduro posiblemente cayendo en el plano de genocidio.
Bueno, el comunismo tiene una relación natural con el genocidio. O sea, no hay régimen comunista que no ha cometido el genocidio, que no ha cometido crímenes de lesa humanidad. No hay uno. Así que realmente, si lo hubiera, estaríamos hablando de una analogía, de la gran excepción. Entonces, pues eso es la norma. Cuando Michelle Bachelet da un informe de que ha habido 2.000 personas asesinadas por la colonia castrista en Venezuela, tú puedes cómodamente calcular que esa figura es 4 o 5 veces más. Y no solo eso, y aquí es la parte más importante, hay que ir de la denuncia a la acción, porque dentro del lenguaje del informe que ella prepara es de proteger instituciones democráticas en Venezuela, pero bueno, proteger instituciones democráticas, proteger lo que ya no existe, porque, o sea, desde hace rato Venezuela dejó de ser una democracia. Desde hace mucho rato. Entonces, es hora. Yo creo que ese reporte, coincido contigo, que sabemos el bagaje moral e ideológico que tiene Michelle Bachelet, y la presión que se ha ejercido sobre ella para mínimamente presentar algo de un decoro que por lo menos pase determinado mínimo de pudor. Pero es importante ir a la acción, Cari, es importante ir a la acción. Bueno, ¿cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo se saca el ladrón del poder? Hay que buscar el policía para que saquen al delincuente y estas acciones dejan de existir. No No se va a resolver absolutamente nada con meras denuncias, sino se va a pasos más concretos.
También por otra parte tenemos que hay situaciones que están creando, ¿no?, toda una serie de incógnitas de hasta dónde van a ir a parar las sanciones de Donald Trump en contra de Irán y sus implicaciones, porque la orden ejecutiva de Donald Trump afecta principalmente a entidades iraníes y extranjeras, que por cierto están bien colocadas en Venezuela, que estábamos hablando de ello hace breves momentos. El embargo de armas de la ONU contra Teherán expirará en octubre, según los términos del acuerdo nuclear, pero la administración actual insiste en no prescribirla. La acción del Departamento de Estado, de acuerdo con el informe que tengo delante de mí, es la emisión de una nueva orden ejecutiva que vuelve a imponer desde el embargo de armas a Irán establecido por la ONU en el 2006. Designación por tráfico de armas al ministro de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas del Departamento de Estado de Irán, así como de la Organización de Industria de Defensa de Irán, en cabeza Meher Al-Gafi Kerabachi, así como a Nicolás Maduro, y de ahí viene la historia, dictador de Venezuela. Me gustaría tu criterio sobre estas sanciones y el efecto que van a tener.
Bueno, mira, Cari, a mí me consta que esta administración tiene bien claro la conexión íntima de tipo medular que existe entre Cuba comunista, Venezuela, la dictadura de los ayatolas, Siria, y el satélite también en Nicaragua. O sea, Hezbollah, que es la milicia, que es la milicia que Irán utiliza, acaba de salir un informe de su relación con los carteles en México, su relación con las FARC y, por supuesto, la presencia que tienen en la colonia castrista en Venezuela como pista de operación. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esas sanciones funcionan. Las sanciones funcionan donde quiera que se apliquen, si se aplican bien. Y, por supuesto, Irán está sintiendo el impacto de esas sanciones justiciera y digna, y el narcotráfico es una de las fuentes más viables que le queda, igual que a Cuba comunista, para subsistir. Entonces, pues, la inversión va por ahí, y esta administración tiene eso claro, Cari. Por eso es tan importante, y cuando vemos la representante estadounidense en Cuba expresarse de esa forma, realmente puedes estar segura que hay un entendimiento panorámico y no de caso aislado, de que Cuba comunista es un caso aislado, desvinculado de Irán. No es el caso. Entonces,
muchísimas gracias, Julio. El tiempo se me viene encima, como todos los viernes. El viernes próximo estaremos ampliando sobre cuál ha sido la reacción posiblemente de Teherán ante estas sanciones y también otros tópicos que dentro de Cuba no se tocan porque la prensa castrista controlada no le permite al pueblo cubano análisis profundos y verdaderos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que hoy estuvieron en Tras la Noticia. Las gracias en los estudios de Radio Martí a Tony Simón, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García. Y más adelante, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos un lindo fin de semana. No se olviden, Mujeres de Cuba, sábado y domingo, por las ondas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.